Every week, Tyler gave the rules that he and I decided.
Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. The second rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club.
Buenas noches, cinematográficas noches.
¿Cómo va?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, bienvenidos al cuarto programa de Espumón y Cine acá en Radio La Calle.
Sí.
Sí, ¿no? Bueno, acá el locuaz Martín Rocha, yo soy Nicolás Levín.
Buenas noches.
Y simplemente es un programa que hablamos de lo que nos gusta, que es el cine, de las películas que
lo
vimos.
Lo que no nos dejan hacer en nuestras calles, lo venimos a hacer acá.
Claro.
Charla de cine.
Claro, perfecto. Es como una
en
terapia.
En realidad porque aburrimos, no es que no nos dejan, pero ya las dos horas que estamos hablando, che, ¿viste tal peli? ¿Te acordás de la otra? Chicos, ponemos cortando, hablamos de otra cosa.
Claro,
ese es el tema.
Ese es el tema, pero bueno, nos encanta hablar de cine, nos encanta hablar de lo que vimos, nos encanta...
Habla boludeces.
De lo único que no sabemos, pero tenemos conocimiento, ¿no?
No sé si conocimiento, no gusta mucho. Somos dos apasionados de esto.
No esperen que hablemos de Godard.
No somos críticos.
No esperen que hablemos de Kiarostami. Nos gusta Spielberg. Sí, vemos señor. Michael Bay. No es que lo queremos y lo amamos, pero vemos Michael
pero
Bay.
Pero lo vemos, sí.
Vemos todo ese tipo de cine. Mucho pochoclo, así que...
Hoy vi algo muy nerd y me hizo acordar el audio de Dani que puso. Muchas gracias, Dani.
Saludala, Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Hola, Dani. En las mejores remeras en el cine, un compilado de las mejores remeras. Y una era señor y señora Smith,
sí.
Cuando lo tienen preso al pibe, tiene la remera de Fight Club.
¿En serio?
Sí.
Mira ese detalle, no me había percatado.
Yo tampoco lo vi.
Para los que nos quieran escribir, tenemos un WhatsApp, la radio, radiolacalle.com tiene un WhatsApp y el número es 15 28 25 23 75.
Repetilo, por favor.
15 28 25 23 75. Y si no, por Twitter @ no quedan nombres. Nos pueden escribir. Nada, si ven que nos equivocamos en algo o quieren hacer un comentario, o no sé,
no,
quizás nos encantaría que hagan un tres buenas y una mala de tal, o el soundtrack de tal película, o con tal. Así
lo que quieran, ahí estamos.
Tranquilamente nos pueden escribir. Somos open a todo esto.
Bueno, ¿qué viste de fin de semana?
Vamos a romper el hielo, ¿no?
Sí. ¿Qué viste? Yo vi mucha boludez. Películas que me decepcionaron. Algunas que me gustaron decepcionar. Y una obra maestra. O una que me gustó mucho, mucho, mucho. Que ya le hemos hablado. La comentaste vos. Fui a la de Spielberg con mi hijo.
Y contame.
Me sorprendí, ¿eh? No
te sí, me encantó.
Se prendió un lagrimón. Me gustó mucho.
¿Te gustó mucho?
Sí,
¿no?
Sí, sí. Muy linda. A Nico le encantó también.
Eso
Nico,
es lo que me interesa saber.
Le gustó. Sí, está enganchado. Yo pensé que no le iba a gustar. Le gustó.
Me haces acordar, el otro día fui ayer o anteayer con mi hija al cine a ver La Vida Secreta de las Mascotas.
Sí.
Y en un momento entra un padre con un hijo y le dice a la persona que está al lado mío, le dice, disculpe, yo tengo este asiento, el 10-3.
Sí, hundido.
No, pero fíjese, yo también tengo. Y dice, ah, ¿esta no es mi amigo el gigante? No. Ah, vamos. Y yo por adentro decía, ese es un tipo inteligente. Yo estoy acá viendo Las Mascotas. Que a los 45 minutos mi hija me dijo, vamos a comer, me quiero ir.
¿En serio se aburrió?
Se emboló. Yo la verdad que con La Vida Secreta de las Mascotas también me embolé un poquito, ¿no?
Mira, leí que tenía así como 1000 chistes, que era uno atrás del otro. Sí,
me parece que estábamos los dos con hambre o con otra cosa, porque no nos divertimos. Y cuando mi hija me dijo, vamos, le dije, sí, obvio, vamos. Pero háblame del gigante.
A mí el gigante me gustó. He leído que algunas críticas donde decían que el conflicto en sí no era gran cosa. Y es cierto, el conflicto, y además cómo se resuelve, es muy sencillo. Digo, los gigantes malos, cómo lo resuelven hasta tontamente, si se quiere, o los helicópteros, todo eso. Y toda la parte de la reina,
escena del palacio es increíble.
Es muy divertido, es casi un sketch. Pero la relación entre ellos dos me gustó mucho. He escuchado a otra gente que le molestaba mucho la mezcla, el blend entre lo que es actor y CGI, digamos, viste, es como una especie
está
de
muy bien.
Mitad de camino raro. está muy bien hecho, pero entiendo los que los puede, como que te puede separar un poco de la historia en sí, si querés. Te puede pasar
¿y
eso?
¿Y cómo lo haces si no?
Bueno, dicen que yo leía eso, el chabón intentó ver cómo lo podía hacer y dice, no tiene magia. Si lo hacemos realmente, o sea, con actor y con truco de cámara no va a funcionar, vamos por este lado. A mí me gustó mucho.
Bueno, yo salí muy manija y compré el libro. Ajá. Entonces con mi hija lo estamos leyendo. Y una gran diferencia, cosa que no te lo muestran en la película,
sí,
porque lo hicieron más para chicos, los gigantes a la noche se van a distintos países a morfarse gente.
Bueno, acá te lo dan a entender, porque viste que lo leen en el diario.
Pero no te dicen mucho.
No.
La hora
no.
De las brujas.
Claro.
Pero el libro te dice, este fue a Chile, este fue a tal, este sí. Fue a tal, y... Y por eso es como que por un momento yo digo, pará, pero no están jodiendo a nadie los gigantes, están ahí boludeando.
Claro, están boludeando, no, pero en un momento te lo dan a entender como que se comen gente. Pero a mí, la verdad, me gustó mucho. Lástima que no le haya ido bien, pero Spielberg, solo más.
Eso es lo más, es lo más.
Es lo más.
En Inglaterra la estrenaron ahora y rompió todo, le fue muy bien. Sí.
Ah, mira qué bueno.
Bueno, hablando, bueno, La vida secreta de las mascotas, no puedo hablar mucho.
45 minutos.
Sí, no puedo hablar mucho, así que no voy a hablar. Pero películas que, una que me dijiste vos que te había gustado.
¿Cuál?
The Finest Hours.
Me encantó.
¿Te encantó?
Sí.
Bueno, es la película esta con Chris Pine.
Horas contadas le pusieron acá.
Una producción de Disney.
Sí.
Ambientada en el 50, supuestamente el rescate más increíble que se hizo en alta mar por la Marina Americana.
Sí, la Guardia Costera.
La Guardia Costera Americana.
Sí.
No me mató, no me gustó la historia de amor, muy hincha pelota la mina. Lo conoces hace dos días, el flaco este, y está paralizando a todo el mundo por eso.
Sos un desalmado. Muy bueno el personaje de Casey Affleck.
Es lo único que me gustó. Me hubiese gustado que sea más de ese punto de vista.
Sí.
Porque se queda como... No sé, como... No sé, o te vas a la tormenta perfecta y le metes más...
Sí.
Más cosa.
A mí me...
Pero muy, muy... Todo muy...
Viste, ya hemos hablado de las películas nobles. Para mí sí. Es una película noble. En ese sentido, donde no, viste, los personajes son tipos que no héroes así de se pelan, viste, la capa, y sino que hacen bien su laburo y que quieren ayudar y que quieren hacer bien su trabajo.
Sí.
Y los malos no son mega malos, así que quieren destruir.
No hay malos, de hecho. El posible no malo, inepto es Eric Bana, el personaje Eric Bana.
No, y después está el otro, el del barco.
Pero a los dos minutos se da vuelta, cuando ve que el botecito se rompe, dice, vamos, te pongo las manos en lo que vos me digas, Casey Affleck.
a mí me gustó, también lamento no te haya gustado.
Una película no me decepcionó, me reí fuerte, estaba con auriculares con la compu en la cama.
Sí.
Y mi mujer me dijo, pará, bajá un minuto. Me reí muy fuerte con dos, tres chistes, pero pensé que iba a estar más copada todavía la película Keanu. ¿Qué es Keanu? Sí. Es una comedia americana con dos comediantes negros.
Que a vos te gusta mucho.
Sí, que hacen un...
Key and Peele.
Que son los apellidos.
Sí.
Que hacen un programa de sketch en Comedy Central que hicieron 3-4 temporadas, que lo terminaron ahora y esta es su primer película. A ver, vas a los sketch de los chabones y son uno mejor que el otro.
¿El alto cuál es? El alto.
Peel.
Ese tiene
personajes secundarios
en películas.
En Vacaciones, en la última de Vacaciones, es el vecino, el que hace todo, el que es íntimo del hijo, que es su mejor amigo. Son muy graciosos. También está en la película esta de los dos que se hacen pasar por policías. Hace un jamaiquino narcotraficante que es muy gracioso.
También.
Bueno, la película es una comedia absurda por momentos con mucha acción.
Pierden un gato.
Sí, no lo pierden, en verdad, se va. El gato era de un narcotraficante, se lo llevan a otro y de golpe golpean la puerta de uno de estos que está devastado sentimentalmente y ve que su vida mejora. Es como una joda un poquito a lo de John Wick, lo de Keanu Reeves.
Sí.
Con el perro, es más, en un momento el gato habla y es la voz de Keanu Reeves. Pero se queda la peli. Tiene chistes muy, muy buenos.
Sí.
Y después se queda. Creo que lo mejor de la película son ellos dos.
Mirá.
Son buenos actores.
Sí.
Pero son buenos actores, tienen muy buen tono, cómo van cambiando con la comedia, con todo lo que van diciendo. Pero la peli, yo pensé que iba a llorar de la risa
y
me quedé.
Bueno, a mí pasó lo mismo con otra que vi esta semana, ya The Boss, la jefa.
No la quise ni ver.
No, porque no te gusta. McCarthy. Melissa McCartney. Que acá no creo que se estrene. Lo raro es que la dirigió el marido, la segunda película que dirige el marido.
Tammy
es,
había sido la otra.
La otra había sido Tammy. Y me parece que pasa lo mismo. Son como, están bien, pero medio flojitas. O sea, no terminan de cerrar. En este caso, a mí me gustó un poquito más Tammy, inclusive, porque es más oscura. En esta, se queda medio a mitad de camino en la crítica de las empresas y de los mogules, esto de que tienen, lo único que quieren es la guita y todo eso. Se queda como medio a camino. Es como un poco obvia la historia, demasiado obvia para mi gusto, y eso me parece lo que le, donde falla. Digo, las películas de la mina suelen ser mucho más interesantes, más allá de que la puedas reducir una frase, tipo dos policías que son dispares, una gorda y desprolija, y la otra como sería de hit. Bueno, sí, obviamente la podés reducir una frase la película, pero tiene un montón de cosas más interesantes. Acá la historia es como muy sencilla, muy básica, y ya la ves venir cómo va a terminar. Desde que empezó ya sabes cómo va a terminar. Eso es lo que no me gustó, me decepcionó. La que vi que me gustó, Criminal.
La tengo para ver, con el gran Kevin Costner.
O sea, la peli es un delirio, la película, toda la historia no la voy a contar, pero está buenísimo ver a ellos. Está Kevin, está Gary Oldman y está Tommy Lee Jones.
Y Ryan Reynolds, que hace un cameo, sí, así nomás.
Y bueno, y la Mujer Maravilla.
Gal Gadot.
O sea, tenés a JFK, los tres ahí. Está muy bueno verlos a ellos. La historia es como una gran ridiculez, pero es muy entretenida. A mí me gustó, me gustó.
Le implantan el cerebro,
la memoria.
Forma, la memoria, sí, la de un agente a un criminal.
Sí,
sí. Para resolver algo.
Sí. Y después vi otra que se llama Whiskey Tango Foxtrot.
La vi.
¿Qué te pasó? Me decepcionó.
La vi anoche. Whiskey Tango es what the fuck.
Sí.
Está basado en la novela de una periodista.
Sí.
De, ¿cómo se llama?
No, el nombre de la mina no sé.
Kim Baker.
Sí. Ok.
Bueno, la protagonista Tina Fey, está Margot Robbie. Es una mina.
Bilbo Baggins.
Es una mina que trabaja en un noticiero, un canal, en Washington.
Una productora.
O en Nueva York, no sé. Y de repente dice, bueno, alguien quiere ser corresponsal en Afganistán, hacer base ahí, ir tirando información. La mina quería un cambio de vida urgente y se va y hace eso.
Y se va.
Y ahí son 3-4 años que ella vive allá.
Sí, sí.
Y que te muestran cómo va cambiando la vida, cómo se va soltando.
Sí,
cómo
adicta a la adrenalina.
Sí. Está bien la película, no es una comedia. Te la vendía en el tráiler más como una comedia.
Sí, es verdad.
Tiene pequeñas cosas de comedia, pero no es una comedia.
Sí, yo me imaginaba algo más en el tono de I Love You, Philip Morris.
Porque la dirigen los mismos.
La dirigen ellos,
claro.
Los mismos que...
Glenn Ficarra y John
Claro,
Lecua.
Que tiene cosas de comedia, pero también su historia de amor. Acá se me quedó a mitad de camino, como que... Por momentos me reí, pero por momentos no pasaba nada. Como digo... Y como que la parte dramática de la historia no me la creí en ningún momento.
A mí me gustó. No, sí, es verdad... Claro, es rara la película, eso es verdad. Como se lo tomas en comedia, no sé, cuando hace el chiste y dice, a ver, cortemos que tengo un brazo acá tirado al lado mío. Pero por otro lado te muestra lo que es eso. Y te lo demuestra sobre todo el cierre, que no lo quiero contar acá, cuando ella se va a reencontrar con alguien,
sí.
Que le marcó algo.
Sí, sí,
lo que
sí,
le dice
sí,
el personaje de Margot Robbie, dice,
sí,
bueno, sí. Mira, vos también hiciste esto.
Sí, claro, 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 claro.
Tiene como un mensaje, está bien la película. Es una película chica.
Sí, a mí me esperaba más. No digo que sea mala, esperaba más. Eso es lo que me terminó pasando.
Bueno, esa es Whiskey Tango Foxtrot. Habíamos comentado que se estrenaba por primera vez en cine una novela gráfica, los dibujos.
Ah, sí, lo habíamos hablado.
Bueno, y se estrenó el lunes y hoy martes también iban a dar un par de funciones. Batman, The Killing Joke, La Broma Asesina. Esta novela gráfica de hace 30 años que escribió y Alan Moore...
Sí.
Que yo la leí, me gustó. Es supuestamente la novela donde realmente te muestra la esencia de ellos dos.
Ajá.
De la relación de ellos dos.
Ajá.
La vi la película. Dio la suerte que la conseguías para bajar el mismo día.
Sí, totalmente.
Salió justo el sábado, salió y bueno, el lunes estrenaron. Sí. Lástima ese filtro. Si no, iba a ir al cine. Y a ver, no está buena.
¿Cómo? ¿No fuiste al cine?
No, la bajé, hay que reconocerlo, la bajé. A ver, tiene... La novela gráfica es una novela corta.
Sí.
Entonces, para hacer una película de 1 hora 17, 1 hora 20, le agregaron más cosas. que le agregaron toda una introducción de 20 minutos del personaje de Batwoman, Bárbara Gordon, que ella sufre, al principio de lo que es The Killing Joke, sufre un balazo que le pega el guasón directamente y la deja en silla de ruedas.
Ajá.
Bueno, acá como... A ver, el cómic arranca con eso y después es el guasón yendo a buscar a Batman yendo a buscar al guasón y al comisionado, el comisionado Gordon, que lo tienen secuestrado. Pero el cómic va directo después de todo esto. Acá te quieren mostrar un poco más la relación entre Batman y Batwoman y Bárbara Gordon. Y ahí es lo que mucha gente protestó. Hay gente que lo defiende y hay gente que no. En la crítica general no lo defienden. Como que no le gustan que le hayan metido tanto la historia de Bárbara Gordon y toda una introducción y una historia que no tenía nada que ver con el original.
Ajá.
Nada, ¿qué tenían que hacer? Bancársela y hacer una película de 40 minutos.
Claro.
Nada, quisieron hacer una hora 17, entonces.
Y la quisieron poner en cine.
Sí, qué sé yo, no sé. Hay dibujos, novelas gráficas, como vos quieras llamarlo, que sacan estos. Warner, los DC Animated, sí. Los dibujos animados, que están buenísimos y no te joden los dibujos. Acá hay momentos que ya me cansaba los dibujos. Hay momentos que estaban buenos y hay momentos que estaban como muy básicos, muy, muy movimientos toscos, ¿entendés? Como decir, bueno, dale, metele un poquito más, como que esté bueno, ¿entendés?
Sí.
Y hay, la verdad que hay algunos que tienen un nivel espectacular, no solo dibujos, sino guión, como por ejemplo, no sé, Flashpoint Paradox, me parece que está espectacular. O Batman Year One, que es del mismo director que hizo esta.
Sí.
Pero esta como tendría que haber estado buenísima.
Y no.
Y la primera parte como que te enfría mucho, se te hace larga, te la larga bastante.
Ok.
Y hay un pequeño detalle que algún día se lo voy a preguntar a algún fanático de Batman, que no sé si lo entiendo yo así o no. Que en el cómic para mí pasa algo, en la novela gráfica pasa algo en el último frame, en el último dibujo, en el último cuadro. Que en la película no me parece que pasa.
Ajá.
Entonces me gustaría ver una opinión, preguntarle a alguien de ¿para vos pasó esto o no?
¿A dónde te pueden decir?
Sí, si alguien sabe, 15-28-25-2-3-7-5, ¿cuál es la suerte del guasón en el último cuadro de Killing Joke? Si alguien me lo quiere escribir en el WhatsApp, te lo pido por favor. 15-28-25-2-3-7-5 o en Twitter, @ no quedan nombres.
Que vos decís
el
que
último
no está
cuadro.
En la película.
Cuando están los dos, Batman y el Guasón riéndose por el chiste del Guasón, el chiste de Joker. Va, el dibujo va para abajo y se va leyendo ja, 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 en el cómic.
Sí.
Ja, 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 ja. Se ríen los dos y de repente es un y nada más. Ese no está en la película. Entonces yo quiero saber, ¿lo mata Batman? Como diciendo, no, listo, no tenés solución, sí. O no lo mata. ¿Es lo que quiso Alan Moore poner acá o no? Eso es lo que me encantaría que alguien me lo explique, porque ayer cuando la terminé de ver, me veía de nuevo y digo, pero acá me parece que pasó esto, y acá no sé, acá pasó y acá no sé. Así
con,
que
viendo la película con el libro en la mano.
Claro, claro, claro. Y voy a la película que más me gustó de las que vi esta semana.
A ver, dale.
Pero me gustó tanto que el tema que vamos a escuchar después es de esa película.
Muy bien, sí, está manija.
Quedé manija y me gustó porque aparte en Twitter puse algo y Diego Valle puso me gusta. Diego Valle, un crítico de cine que me cae bien. Everybody Wants Some, todos quieren algo.
Sí.
Es ¿de quién Richard, es? Richard Linklater. Richard Linklater es el que hizo Boyhood, la más reciente, Escuela de Rock. Hizo Antes, Después y Pasado del Amanecer, o como se llamen las trilogías
la trilogía de
Ethan Hawke y Julie Delphi. Y hizo una película que es un clásico, que acá en Argentina no es muy conocida. Se llama Dazed and Confused.
Sí, totalmente.
Acá creo que le pusieron Locos y Aturdidos, una cosa así.
Sí.
Que te muestran lo que son los chicos de la prepa, o saliendo del secundario, de distintas edades, los freshmen. Sí. Los
¿de
que
qué
entran
año
en
el... es?
Y la ¿90? Peli es del, sí, 92.
Ok.
En esa película aparece Matthew McConaughey, Ben Affleck y un montón más cuando todavía no eran conocidos.
No, no.
Y te muestran en los 70 cómo se manejan los pies cuando es el freshman, cómo lo cagan a trompadas, la fiesta a la noche, la relación entre chicos y chicas.
Sí.
Nada, es como que te invitan a mostrarte 3 días, 4 días, una semana en un mundo medio ajeno al nuestro, porque es muy distinto a lo que pasa acá en la idiosincrasia argentina, cuando vas a la universidad o al secundario,
totalmente.
O lo que sea.
Totalmente.
Acá pasa lo mismo, pero está ambientado en los 80, arranca con un flaco que entra a vivir a una casa porque es un freshman, es un nuevo en la facultad, en la universidad o como
el dorm.
Pero en esta casa viven todos los pibes que pertenecen al grupo de béisbol de la facultad. Entonces hay un pibe más grande y más chico. Y ya desde que empieza el pibe es como que vos entras a ese mundo.
Okay.
Están todo el tiempo pensando en garchar, joder, divertirse. En ningún momento piensan en estudiar. Entonces te lo muestran durante unos días esto.
Sí.
Y es totalmente ajeno porque yo no juego al béisbol, no fui a la preparatoria así a una universidad y no garcho. Entonces era como un mundo ajeno, pero sin embargo es como que te sentís totalmente contento con eso, ¿entendés? Sí. Como que estás y decís, con estos pibes podemos
quiero
salir.
Quiero ser amigo de estos pibes.
No, no, te hace sentir que sos amigo de esos pibes.
Ah, okay.
Todo el tiempo se hacen chistes, todo el tiempo se joden. No pasa nada en la película, no es que hay un malo, claro. No hay un conflicto, no pasa nada. Es más, en el momento, ni siquiera van al primer partido, los ves en un entrenamiento, ¿entendés?
Sí.
Y la película termina cuando es la primer clase y dice, bueno, ahora, pum, y se duermen, ¿entendés? Como diciendo... Ya está, hasta acá lo
que gracias, contame el final.
No, que era... justamente no hay spoiler en esta película.
Claro, claro.
Es ver lo que comparten estos pibes. Y el tema con el que vamos a ir en un ratito es una escena que para mí puede llegar a ser icónica, como la de Wayne's World cuando cantan en el auto.
Sí.
El tema de Queen, Bohemian Rhapsody. Bueno, pasa lo mismo. Yo la estaba viendo... Y dijo, esto es genial.
Quiero
es
como, estar en ese auto cantando.
Quiero estar en ese auto, pero aparte todos te lo mandé por YouTube.
Sí.
Así que, vi. ¿Alguna más que viste? ¿Alguna película?
No, vamos al tema.
Vamos directamente al tema, se llama Rapper's Delight de Sugar Hill Gang. Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, the purple, and yellow. But first, I gotta bang, bang the boogie to the boogie. Say up, jump the boogie to the bang, bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out. I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars, I definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school, I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talking my checkbook, could it cost more money than a sucker could ever spend? But I wouldn't give a sucker or a bum from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go, hotel, motel, what you gonna do today? Cause I'm gonna get a fly girl, gonna get some spank and drive off in a Death OJ. Everybody go, hotel, motel, Holiday Inn. See, if your girl starts acting up, then you take her friend. I'm not the G, I'm off Mellow. So what you gonna do? Well, it's on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I said a M-A-S, a T-E-R, a G with a double E. I said I go by the unforgettable name of the man they call a Master G. Well, my name is known all over the world by all the foxy ladies and the pretty girls. I'm going down in history as the baddest rapper that ever could be. Now I'm feeling the highs and you're feeling the lows. The beat starts getting into your toe. You start popping your fingers and stomping your feet and moving your body while you're sitting and you're sitting. Then damn, they start doing the freak. I said bam, I ride it out of your seat. Then you throw your hands high in the air. You're rocking to the rhythm, shaking dairy. Air. You're rocking to the beat without a care. With the short shot MCs for the affair. Now I'm not as tall as the rest of the gang, but I rap to the beat just the same. I got a little face and a pair of rhyme eyes. All I'm here to do, ladies, is hypnotize. Singing on and on and on and on and on. The beat don't stop until the break of dawn. I sing it on and on and on and on and on. Like a hot butter, pop, the pop, the pop, give it, give it, pop, the pop, pop. You don't dare stop or come alive, y'all. Give me what you got. I guess by now you can take a hunch and find that I am the baby of the bunch, but that's okay. I still keep in stride, cause all I'm here to do is just a wiggle your behind. Sing it on and on and on and on. The beat don't stop
until the break of dawn. Singing on and on and on and on and on. Rock, rock, yo, throw it on the floor. I'm gonna freak you here, I'm gonna freak you there. I'm gonna move you out of this atmosphere. Cause I'm one of a kind and I'll shock your mind. I put the jig, jig, jiggers in your behind. I say the 1, 2, 3, 4, come on, girls, get on the floor. Come alive, yo, give me what you got. Cause I'm guaranteed to make you rock. I say the 1, 2, 3, 4, tell me one to my, what are you waiting for?
To the hip, hop, the hippie to the hippie, the hip, hip, a hop, you don't stop, rock it to the bang, bang, the boogie, say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Well, skiddle bee bop, we rock a Scooby-Doo, and guess what, America, we...
I'm gonna hit you so hard, it'll make your ancestors dizzy. Gonna hit you so hard, it'll make your ancestors dizzy.
Te va a dar una CB un día.
Sí, ¿no? Cuando haga así, pero es el momento de humor en el programa.
No me han dicho.
Tengo solo una noticia, pero una noticia que abarca todo.
Sí.
¿Te tiro el titular? Lluvia de trailers. Sí.
Sí, sí, señor. Sí,
la verdad es sí.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? El
San Diego Comic Con.
La Comic Con de San Diego, donde presentan... En un principio era cómics, hace mucho tiempo, era algo chiquito y demás. Y en un momento se dieron cuenta de que eran donde toda la gente salía y decía... Che, no saben lo que se viene, no saben lo que se viene. Entonces, en la primera vez que...
No conozco la historia del Comic Con.
Empezó, era una convención de cómics.
Sí.
La gente iba, se disfrazaba, qué sé yo. Y en un momento empezaron a aparecer alguna que otra distribuidora o productora o estudio de Hollywood. Y dijo, che, ¿y si presentamos tal película acá?
Claro.
Y se dieron cuenta de que era el mejor lugar. Porque de ahí estaban todos con las redes sociales diciendo, esto va a estar una mierda o esto va a estar muy
claro,
bueno.
Claro, claro, claro.
Y demás. Entonces, todas las propuestas, así, blockbuster, películas fuertes que tienen los estudios... Intentan presentarlas ahí.
Sí, pero más que nada del mundo de los superhéroes, acción, terror.
De todo un poco,
también
sí,
de,
sí,
de televisión.
No, no. Sí, sí, de televisión sobre todo también. Sí. Pero, no, obvio, no.
Comedias no van a presentar.
No, la última de Wes Anderson no la van a presentar.
No, obvio, boludo, pero comedias en general no van a presentar.
No, no, son los tanques, son los blockbusters que intentan apuntar con. Porque, por ejemplo, bueno, para. Por ejemplo, DC Comics,
sí.
Que lo que más se coparon y empezaron a decir, bueno, vamos a ver si levantamos esto.
Punta.
Sacaron el tráiler de Wonder Woman.
Lo vi. Vi todos los trailers.
Está bien. Muchos jodían, decía Wonder Woman, The First Avenger.
Sí, tiene mucho esa onda la película.
Bueno, ¿Qué está en la Segunda Guerra Mundial? ¿Dónde
no,
está?
La Primera
en
Guerra
la Primera Guerra Mundial.
A mí no me convence la directora, como que digo, ¿por qué? Porque es mujer.
Patty Jenkins.
Sí. Tuviste que poner una directora mujer, todo bien, pero no sabes si va a funcionar. No, el espíritu de la mujer, pará, boludo, poné un buen director.
Hay películas.
Sí, mujer es mujer.
No,
sí.
Pero hay películas, creo que lo hablamos acá, que pareciese que en verdad el director es un título.
Sí, sí.
Porque están en las dos, tres escenas que el actor tiene que hacer el papel.
Cuando charlan.
Claro, todo lo demás, todo lo de acción, tienen 20.000 personas antes que hablan. Hay un estudio atrás que no le debe soltar la mano a la directora.
No
estás hablando de Spielberg o de un director que te dice, bueno, mirá, yo vengo si me dan el corte final.
Claro.
Entonces...
Bueno, ¿qué te pareció el trailer?
A mí me gustó. La verdad, Gal Gadot me gusta como el personaje.
Sí.
Me gusta la armadura, me gusta el traje.
A mí es un personaje en sí, es verdad, me comparto, que nunca me llamó particularmente la atención. Pero, sí, el trailer está bien. Y después se hicieron, estrenaron también el de Liga de la Justicia.
Bueno, pará. Wonder Woman. Pará. Bueno, está, es verdad, ya está.
Ya fue.
Se apuraron y mandaron varias escenas porque es como un falso tráiler, en verdad.
Es como un rejunte
de escenas.
Es una presentación.
A mí me pasó que cuando lo sacaron, creo que fue el sábado de la noche, sí. Y lo enganché tipo 12 y pico de la noche. Había terminado una cena, habíamos tomado vino, estaba oscuro, entonces prendieron un par de velas, qué sé yo.
Sí.
Y cuando veo eso lo empiezo a ver. Y te juro que la flash, digo, ¿esto es verdad o no es verdad? Porque la primera imagen que vi con el celular viéndolo, parecía un rejunte Bruce Wayne con barba, todos pescadores.
De un fan, un claro,
sí,
fan main.
Sí, me pareció al principio. Después cuando empecé a ver un poco más...
al otro día.
No, dije, no, está bueno, me gusta. A ver, de nuevo, yo, Batman Superman, a mí me gustó. Me gusta mucho el Batman de Ben Affleck. Me gusta mucho. Me gusta mucho el traje.
Sí,
y él me cae bien. Por primera vez lo veo que el chabón se puede mover bien, ¿entendés? Que es elástico. Por más de que lo hagan CGI, las escenas que salta, sí, y golpea, lo que quiera. Lo veo elástico al chabón.
Sí.
Cyborg aparece también.
A mí lo que menos me gustó fue Cyborg.
Cyborg, no me gustó. Me parece que le van a tener que hacer un pelo y barba, porque parece un Robocop chongo, ¿viste?
Pero como trucho, muy... armado por
sí,
nosotros,
sí, no me gustó,
como
no
muy
me gustó.
Pedorro, a mí me pareció
muy CGI
eso.
Raro en la imagen en la que aparece medio armado, no me gustó. Flash, me gustó el traje, a ver, pero es toda la nueva línea,
claro,
de 52 o de Injustice o lo que quiera, donde los trajes y todo son como más armados. Fíjate que es metálico.
Sí.
Y lo separaron mucho de lo que es la serie.
Claro, 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 claro.
Totalmente opuesto. Y me parece que en la película va a haber como una jodita diciendo el traje anterior medio de tela.
Claro.
Porque en un par de cuadros se ve, lo tiene colgado ahí al lado, donde sí, cuando entra a la casa de Barry Allen.
Sí. Y Aquaman está bien.
Y Aquaman, sí, ahora están todos diciendo, ustedes hacían chistes con Aquaman, que no sabía qué hacer, ni que esto, ni lo otro. Y te lo muestran, es como un Thor.
Claro.
Mire, tirando la botella al piso.
Sí.
Yo creo que está buena. No te muestran nada de Superman.
No,
solo en la foto. No, claro, pero en la foto sí aparece. Y sí, está igual. Yo creo que el Superman Reborn, cuando renazca en esta película, que no sé en qué momento va a aparecer, va a ser distinto.
Igual
va...
claramente lo que el rejunte de esta imagen es... Fue también, y se apuraron para mí, como esta cosa de decir, escuchamos lo que dijeron, ven que acá hay más humor, ven que el tono es mucho más liviano, no es tan cargado, tan oscuro como la otra.
Visualmente es oscura. Visualmente sí, es oscura, pero... es gris, es con niebla, sí. Visualmente no hay ningún color. O sea, más que algún que otro traje, fíjate, está... Pueblito de pescadores, parece, niebla.
Sí, pero el humor, el tono, los diálogos, más allá del chiste, sí, con Flash.
Sí, parece que repite el chiste de Iron Man con Spider-Man. Acá es Bruce Wayne con Flash.
Sí. No, pero también el diálogo con Aquaman, viste, que le dice, hablas con los peces. Y después cuando él habla con Wonder Woman, él dice, pero sí o sí no. Y más o menos, entonces no. Tiene como esos diálogos más un poco más livianos que el anterior, ¿no?
Ezra Miller, en la escena que está hablando, por ahí, esto es lo que me pareció a mí, en la escena en que está hablando con Bruce Wayne, hace gestos...
¿Quién, para?
Ezra Miller, Flash.
Ah, ok.
Hace gestos, después mirá el tráiler, muy parecidos al que hacía Heath Ledger con el Guasón. Cuando piensa y pone la mirada y levanta los ojos y como... ¿Viste? Y le dice, bueno, sí, acepto porque no tengo amigos.
Sí.
Después miralo y tiene como gestos en la cara.
¿Dónde salió el pibe ese?
Ezra Miller está en The Perks of Being a Wallflower, que es una peli...
Independiente, sí.
No, pero está buena, le fue muy bien esa peli. Sí. Tenemos que hablar de Kevin, Stanford Experiment. ¿Y en cuál lo vi hace poco? ¿Con una media comedia o algo así?
No sé, ni lo tenía.
Es conocido en Estados Unidos, es conocido el pibe.
Okay.
No es que es súper conocido, pero es conocido. Así que bueno, yo le pongo una fichita. A mí me va.
¿Viste lo de Blair Witch?
Eso te iba a decir también. Increíble, y hablan bien, ¿eh?
Sí.
Es una, especie de secuela de Blair Witch.
Sí, no, no, es una secuela.
Se iba a llamar The Woods en un principio y ahora se llama Blair Witch.
Es que no, claro, lo trucharon todo para que la gente no lo supiera.
Que es Blair Witch.
Claro, exactamente, la filmaron y la empezaron a marketinear, entre comillas, como The Woods, el bosque. Y
pará, si alguien no sabe qué es Blair Witch, el proyecto de Blair Witch es una película que tiene 25 años más o menos.
No, 25 no.
20 años.
Tan viejo estoy.
20 años de tener esa película.
Dice que no, Dani. Con
no. La... Blair Witch, la primera, fíjate por favor cuántos años tiene. No tenemos IMDb. No usamos IMDb. No. 99, 99. Bueno.
Me estás sacando
no,
la cuenta.
No, 17 años, bueno. 25 no, 17 años. Y fue la primera película súper exitosa de esto de found footage. De película hecha como con cámara de mano, como que encontraron esto.
Sí.
Una película que habían hecho con $20,000.
Hay gente que la odió. Yo me cagué todo.
Yo me cagué todo en el cine.
Hay gente que la odió.
Hubo gente que pensaba que era de verdad.
La 2 fue una vergüenza, fue un papelón. Y acá lo que hicieron fue filmar toda una película, la continuación, pero sin decirlo. Y ahora en Comic-Con... revelaron, fue re loco lo que hicieron. Metieron a la gente a ver la película, o no sé si la película o el tráiler.
El tráiler,
creo que el tráiler la metieron, decía The Woods. Cuando salen, ya habían cambiado todos los banners y decía Blair Witch.
Mirá.
En el tráiler revelan que es Blair Witch. Cuando la gente salió recontra manija.
Bueno, Marvel no presentó tantas imágenes y tantas cosas, sí anunció muchas cosas.
No, presentó, pero no se vio online.
No sacó tantos trailers ni demás. No tenía armado todavía tanto.
Sí,
algunas cosas sí, pero no a la altura de lo que hizo DC.
Pero Guardians of the Galaxy mostraron.
Guardians of the Galaxy mostraron imágenes.
Que no lo mostraron online, pero sí para la convención.
Mirá, bueno.
Sí.
Va a estar Stallone en Guardians of the Galaxy. Kurt Russell. Mostraron imágenes de Thor Ragnarok.
Sí.
Mostraron imágenes de Spider-Man. Y ya confirmaron definitivamente quién va a ser Capitán Marvel.
Sí.
Así es, Brie Larson va a estar. La foto que puso Brie Larson en el Twitter con el sombrerito de Marvel, ¿la viste? La gorrita de Marvel.
No.
Dice, call me Captain Marvel.
No.
Hermosa.
No sé, no conozco el personaje. ¿Sabes cuál es el personaje?
Es una mina que tiene poderes, como si fuese, no un Superman, pero tiene poderes.
¿Y cómo los tiene los poderes?
Vuela.
Fuerza.
No, tiene todo. Es más, ahora está la línea del cómic de lo que es Civil War 2.
Sí.
Y ahora es Iron Man contra ella. Están separados ellos.
Mostraron un nuevo avance de Doctor Strange que no lo vi. Eso, a propósito.
Ese sí lo subieron.
No lo quise ver.
Pero ese sí lo subieron.
Sí, ese lo subieron. No lo quise ver a propósito. ¿Y viste el tráiler de Kong?
Eso iba también, sí. Me gustó.
A mí me gustó.
Es Godzilla. Pero me cae mucho mejor King Kong que Godzilla.
Sí, a mí
entonces,
también.
Me gustó. Me gustó. Skull, me parece que tiene buenas escenas.
Me parece que va a tener mucho bicho también, mucho monstruo, ¿eh?
Seguramente.
¿No viste que en un momento aparece una araña?
No.
No se ve bien, pero en un momento están como. Hay varios personajes mirando hacia arriba, en el bosque, y ves algo que se mueve arriba y hay como unas patas. Para mí es
igual en la de Peter Jackson, qué floja la escena de los bichos.
No, es flojísima la estampida.
Déjame terminar. Es para mí, sí. Para mí, porque seguramente a vos te gustó por lo que decís. La escena de los bichos me pareció malísimo, que en un momento hay un cámara lenta y ves cómo se lo están comiendo a todos, Andy Serkis y demás, y después lo de la estampida está mal hecho.
La estampida
eso
es una
está mal hecho. Pero te digo, esta parte me pareció chota al pedo.
A mí la de los bichos me puso incómodo, como dije, qué asco esto.
Hay
ya.
Hay pocas cosas que me gustaron de la versión de King Kong, pero de la de Peter Jackson.
Yo arrastré a mi mujer a ver esa película.
¿En serio?
Sí,
no sé. Yo la vi en España doblada.
¿En serio?
Sí.
Joder.
Escúchame, nos vamos.
Sí, ¿a dónde?
Porque también estaba el tráiler de King Arthur. Nos vamos.
No, ni bola.
Nos vamos de lo que fue la Comic Con.
Sí.
Y vamos con dos trailers que uno te va a gustar mucho a vos. No
a
sé
ver.
Si lo viste. Bad Santa 2.
Sí, es un teaser.
Porque ya te muestran algo.
Es un teaser.
¿Es necesaria esa secuela?
Sí.
Bernie Mac murió.
Pero vuelve Tony Cox.
El petiso.
El enano negro. Qué buena película, Bad Santa. Por
Yo
favor.
No sé si es una secuela que necesitamos. Pero bueno, sí. Vamos a ver qué pasa. Y el tráiler de... ni siquiera tráiler. También un teaser de Trainspotting 2.
Sí.
Con la imagen icónica de cuando pasa el tren y están los... En verdad, en la original estaban otros cuatro parados. Estaban ellos tres. Beck no estaba. Estaba Tommy Boy, que muere.
Que se muere, claro.
De toxoplasmosis.
Bueno, esa también, ¿la necesitás esa secuela?
La novela está hecha. Yo creo que la tendrían que haber hecho hace 15 años.
Claro, pero están todos peleados.
Todos peleados, no. Danny Boyle con Iván McGregor.
Con Iván McGregor.
La imagen de verlos a los cuatro parados ahí, yo la volví a ver hace poco de nuevo. Y ver, por ejemplo, el personaje Vesby viejo, ¿viste? Todo como más rechón.
Más roto, ¿sabes? Más roto.
Salvo Spud, claro, que sigue pareciendo un yonki total, todo flaquito. Pero sí, yo igual le meto unas fichas, a mí me gustaría ir a verla.
Bueno, yo estoy igual con Bad Santa.
Sabés que acá no se va a estrenar ni en pedo en cine.
Maldición.
Ni en pedo se va a estrenar en cine acá.
Llévatelo, ¿viste? Cuando le dice llévatelo, le dicen, ¿cómo crees que ayúdame? ¿Cómo crees que lo hagas? Mido un metro. ¿Cómo crees que me lo levante?
Bueno, fueron noticias distintas hoy porque sí, la Comic Con hablamos de trailers. Busquen en YouTube, que ahí está. Porque,
están por todos lados.
Rocha no va a subirlos a Twitter.
No, vos podrías subirlos si querés.
Dale, ahora me siento y los mando todos. Así que fueron las noticias del espectáculo.
Yep. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it.
Muy buena, Ferris Bueller. Gran película. Bueno, vamos a hablar de soundtracks.
Estoy escuchando esto de Now You See Me, la película de los magos que se estrenó la segunda parte.
Acá no todavía.
Acá no todavía, pero...
Vamos a hablar de quién hizo la música, el señor Brian Tyler.
Yo cuando leí la primera vez en una película Brian Tyler, pensé que era el Aerosmith.
Bueno, es un tipo que hizo muchas bandas de sonido, lo escuchaste en un montón. A mí personalmente siento que no se destaca en general. Esta, la de Now You See Me, me gusta. Es un soundtrack que particularmente me parece interesante. Pero en general no es
no
un
explota.
Tipo que, no explota. No es un tipo que decís, mirá qué buenas músicas que hizo. Le pegó con una que a mí que ahora vamos a escuchar un poquito, que es la de Iron Man 3, que es increíble el soundtrack que hizo. Lo recomiendo mucho, búsquenlo en Spotify. Lo tenés, Dani, ahí vamos a escuchar un poquito. Soundtrack el de Iron Man 3, hizo un montón. Vos sabés que lo loco de Iron Man es que ninguna de las tres películas estaba musicalizada por el mismo compositor. La primera la hizo Ramin, no, lo voy a pronunciar por la mierda, Yamadi, una cosa así, que después vamos a hablar de él. La segunda la hizo John Devaney y la tercera la hizo Brian Tyler. Y sé que gustó porque después metió Thor 2. Y después lo llamaron para Ultron.
Sí, igual pensá que Iron Man es como la película icónica del comienzo de Marvel.
Sí.
Entonces de a poco se fueron armando con más cosas. Entonces como... Me parece que ahí va también. Como diciendo, bueno, a ver... Porque el chabón después hizo también Thor. Hizo Avengers Age of Ultron, como dijiste recién. Sí, bueno, pará. Y ahora está haciendo... Porque después hizo también toda la de Rápido y Furioso, de Tokyo Drift hasta la actualidad.
Sí.
Y como ese mismo productor que hizo esa está haciendo ahora la de los monstruos de Universal, también va a ser la de la momia, con Tom Cruise.
Pero escucha un poquito de esto, mirá. En los títulos de cierre de la película.
Los increíbles, como. Ta, ta, na, na,
tiene un aire. Bueno, son los títulos de cierre de la película. A mí me voló la cabeza este tema. Muy, muy bueno. Vos sabés que la primera que hizo así copada, donde llama la atención, es la primera película que dirigió Bill Paxton. Bill Paxton.
Sí, qué película heavy, sí.
¿La viste? Freddy.
Sí, 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 con Matthew McConaughey.
Buenísima.
La de Los Ángeles.
La de Los Ángeles y los demonios los tienen que matar.
Qué heavy esa película. Me la hiciste verboso, la vimos juntos allá en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, puede ser. Y después trabajó con un Fring. Ay, estoy con los apellidos terribles. La cacería hizo con William Franklin. No me sale.
William Franklin.
Franklin, estoy mal.
El director de El Exorcista.
El Exorcista.
Bueno, o esta película es con Benicio del Toro y Tommy Lee Jones.
Claro.
Medio como un fugitivo.
Es
raro.
Como un fugitivo. Y también hizo Bug. Hizo muchas películas.
Esa película tiene la mejor persecución porque es una persecución en tránsito. Entonces los autos no avanzan, pero no se bajan. No,
totalmente, totalmente. Lo que tiene el tipo es que hizo muchas películas chiquitas que a mí personalmente me gustan mucho. Esta, La Cacería, no es una gran película. A mí me gusta. Bug, también del mismo director. Es una película chiquita que a mí me gusta, pero no es nada del otro mundo.
Laura Beating Citizen hizo.
También.
Que a mí me gustó esa.
Timeline, también, de Richard Donner. Constantine hizo, la música de Constantine. O sea, es un tipo que no va a descollar. Ahora últimamente está metiendo algunos goles.
Hizo mucho videojuego.
Hizo mucho videojuego.
Cumple el chabón.
Cumple, es un cumplidor, es un cumplidor. Pero esta de Iron Man 3, para mí, lo mejorcito que hizo, lo recomiendo mucho. El señor Brian Tyler. Nada, escúchenlo porque está realmente garpa.
Okay, look, I think we got off on the wrong foot here. That's all you got, lady. Two wrong feet in fucking ugly shoes.
Dos pies derechos y un par de zapatos espantosos.
¿De qué película? Erin Brockovich.
Perfecto, mirá, mejor imposible.
Pues tenemos a Dani, por eso está...
Dani. ¿Vos sabías, Dani, que íbamos a hablar ahora de Julia Roberts? No sabías, es increíble, esto es... Como los chicos de Radiopatía, es como el juego de Radiopatía, nos leyó la mente.
Vamos a hablar de la señorita Julia Roberts.
Señora.
En nuestro espacio, Tres Buenas y Una Mala, de Spumoni.
De Spumoni. ¿Qué es Tres Buenas y Una Mala? Porque si la gente no entiende lo que es el título de esto.
Tres películas te gustaron y una que más o menos, ¿no? Antes de empezar a las Tres Buenas y Una Mala, quiero decir un pequeño comentario. No sé si te diste cuenta, revisando la filmografía de ella, que tiene muchos buenos papeles... Pero
cortos.
Chicos, secundarios.
Se me armó la gran Bruce Willis esto, ¿viste? Cuando agarrás y te sentás a ver todo lo que hice, pero al final no hizo una mierda. ¿En qué momento se hizo famosa?
No, metió grandes películas.
Sí.
Metió grandes películas, pero no hizo, o sea, hizo muchos pequeños papeles en buenas películas y tres o cuatro estrellas.
Hizo películas que explotaron, me parece.
Claro.
Pero hay muchas películas que vos decís, ¿en serio? ¿Estaba en esta película?
Yo tengo mi listita de los pequeños papeles que me encantaron de ella. Por ejemplo, Todos Dicen Te Amo.
Sí, la de Woody Allen.
La de Woody Allen. Hook, que hace Campanita. Confesiones de una Mente Peligrosa. Charlie Wilson Ward.
¿Sabes que Confesiones de una Mente Peligrosa la iba a poner entre las que más me gustaron? Y después dije, pero...
Es un papel secundario. Papel chiquito, menos sí. Que secundario. Tiene
tal
tres
cual,
escenas.
Tal cual.
Charlie Wilson Ward.
¿La viste? Esa te encantó, ¿no? Ya la hablamos mil veces, bueno. Te encanta esa película.
Larry Crowe, que no la vio nadie, que la dirigió
sí, pero,
Tom Hanks, que
sí,
a mí me
no
encantó.
Es tan es secundaria, pero es la historia de amor de él.
¿Te gustó la Larry Crowe? Me gustó, sí.
Es amena la película, es simpática.
Es re buena onda, a mí me encantó esa película. Y después The Normal Heart, que es una de televisión que hizo Ryan Murphy, un dramón, ella también tiene un papel secundario. También, pero todos buenos papeles en bueno, Ocean's Eleven, digamos. Tiene pequeños papeles en buenas películas. Pero vamos a hablar de
películas flojas también.
Vamos a hablar de las que nos gustan, las tres.
Dale.
Tres buenas y una mala, dale. Arrancá vos.
Con la que más me gusta de ella.
Sí, a ver.
Erin Brockovich.
Yo también la tengo.
Escuchamos la frase hace un rato que tiró Erin Brockovich, me parece que es la película primero en la que más se puede llegar a destacar ella. Está muy bien en la película.
Sí, está muy bien, está muy bien.
Le vino bien el papel, esta mina desprejuiciada, basada en un caso verídico. Es una mina que se busca la vida porque tiene tres hijos. Tiene.
Tres hijos, sí. La vi el otro día, la volví.
Y busca cómo arranca ya, viste, con el choque, el cuello lastimado, sí. No tiene un mango.
¿Quién la dirigió?
Steven Soderbergh.
Sí, señor.
La dirigió. Ganó el Oscar ella como mejor actriz con esa película. Y después medio se vino en picada después de eso, más o menos.
¿Sí?
No, pero más o menos, ¿viste? Como el dicen a veces que el Oscar no ayuda.
No, 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 no mire como la progresión de los años. Como
bueno, pero... y empieza a conseguir un laburo por insistencia en un estudio de un abogado.
Medio que se mete a laburar porque sí, a la fuerza.
Lo vuelve loco Albert Finney, que está genial
está
en esa
muy
película.
Bien
y también está muy bien en El Gran Pez de Tim Burton.
Sí.
Y la mina empieza a investigar un tema de cáncer, leucemia.
No, de agua, claro, de agua contaminada.
Que le generaba algo a todo un pueblo y demás. Y consigue hacer una demanda con miles de demandantes, una cifra multimillonaria.
333 millones de dólares.
333
la vi millones. El otro día, no me acuerdo.
Le lleva el auto y el cheque a la mina después. Taron Eckhart, cuando todavía no era conocido, o por lo menos no era Two
no,
Faces.
No, ni hablar.
Es más, Aaron Eckhart se llamaba el padre de los hermanos Walsh de Beverly Hills 90210. El actor, Aaron Eckhart.
Nah, ni me acuerdo.
Y me acuerdo cuando la veo en Brockovich, decía Aaron Eckhart y durante toda la película dije, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y no aparecía. Erin Brockovich me parece que es una película que está muy bien. Es. Va al palo la peli, ¿viste?
Sí, no para ni un segundo.
No para. Y ella está bárbaro en la película. Bárbara, sí, viste, como una mina que se lleva al mundo por delante, no le importa nada, si tiene que contestar y mandar a la mierda a alguien,
no
lo
manda.
No se come ninguna.
No, así totalmente.
Erin Brockovich, vos la tenés entre las tres mejores.
Sí, señor, coincidimos.
Coincidencia.
Voy con otra, La Boda de Mi Mejor Amigo.
Coincidencia.
Te voy a contar, la fui a ver en una avant-premier en el cine. Mirá que esto me deprimo cuando digo estas cosas.
América de Callao.
No, pero le pegaste en el palo, Gran Splendid, que ahora es una librería.
Una librería.
Ahora hace unos cuantos años.
Película del 97.
Cómo me deprime,
19
boludo.
Años.
Mirá, claro, yo estaba en GP, fui a cubrir la avant-premier.
Te emocionaste, boludo.
Sí, me emocioné. Fui a cubrir la avant-premier y me quedé a ver la película después. Me encantó. Me encantó.
Está buena la peli. La verdad es para
P.G.
mí una
Hogan,
gran comedia.
¿No?
P.G. Hogan.
El director.
Que después hizo Peter Pan. Y había tipo. Hecho, creo, El Casamiento de Muriel.
Claro.
Es australiano
claro.
El tipo.
Sí, es australiano.
Me gustó porque es como la antihistoria de amor de alguna forma,
totalmente,
¿entendés? Porque
totalmente.
La mina es una guacha. Es...
No, arranca diciendo, ya la ves venir, decís, ok, ella va a hacer todo para quedarse con él, se van a quedar, se van a enamorar. Y no funciona así
no
la
funciona,
película. Ella
no
es nunca un personaje agradable, pero tampoco es una mala.
Sí, se manda un par de cagadas como...
Sí, pero no es una hija de puta, quiero decir.
Se reivindica durante la película.
Sí.
Tiene muy buenos personajes.
Muy buenos.
Muy buenos, porque Cameron Díaz está muy bien en
la
esa película.
La rompe toda Cameron Díaz.
Y Rupert Everett, el amigo gay, el que la va a consolar todo el tiempo, a ayudarla con los quilombos y demás, está muy bien.
Está muy divertido.
Bueno, y la escena de que cantan también está buena.
El karaoke, sí.
Está buena
sí,
la película. Sí, sí. La verdad es una peli redondita.
Y ella la rompe, actúa muy bien.
Está muy bien en
porque
esa película.
Tiene eso que, digo, hace guachadas, pero no la odias. Digo, es divertida, está bien. A mí es una película que me gusta mucho. Y cada vez que la dan, me quedo viéndola.
Tirá una mala.
Una mala, Novia Fugitiva.
Sí,
qué
mala.
Qué garcha, qué, boludo.
Es mala.
Intentaron replicar el éxito.
Mismo director, mismos actores, porque también está, ¿cómo se llama este?
Elizondo.
Elizondo, Héctor Elizondo, que están de Pretty Woman.
Sí.
Mismo director de Pretty Woman, mismo protagonista de Pretty
Falleció.
Woman. Gary Marshall la semana pasada.
La semana pasada. No lo dijimos en noticias, lo tendrían que haber dicho, pero bueno, estábamos con...
No, en Fúnebres. sí, Novia Fugitiva es flojísima.
Desastre,
es floja no, la película. Es bastante floja.
Muy mala, muy floja.
Bastante
Richard
floja.
Gere, no, sin ganas de laburar.
Es una película que no la volví a ver, pero la noté como mala. Porque aparte era Mala Química, con Nick Nolte, que se llamaba I Love Trouble. Pero acá no me acuerdo cómo le pusieron. Que son dos periodistas.
¿No eran abogados?
No, son dos periodistas.
Ah, no, entonces no.
Que se juntan como para investigar algo, pero se llevan mal.
Sí.
Y obvio que terminan juntos. Pero mal a la dupla, ¿entendés? Cero química Nick Nolte cuando estaba. Si no estaba borracho.
Bueno,
mala química.
Qué raro también, Julia, cuando está con Denzel Washington en el informe
pelícano.
Si bien la química funciona, viste que hace toda la película para que no se besen, viste, che, a ver si se besa uno,
sí.
un negro con una mina blanca. No, no, no. Pero es rara también esa dupla.
Y otra dupla rara que para mí sobraba ella en esa película, no sé si era para esa película, es Conspiracy Theory.
Sí. De
Richard Donner con Mel Gibson.
Sí, a mí me gustó esa dupla.
A mí no me terminó, como que me chocaba. Que
es rara la película en sí, como que por un momento va para...
Para un lado y de golpe...
Y de repente va para otro, ¿viste? Es rara.
Patrick Stewart está bien
sí,
ahí.
Es rara esa película, pero la dupla me gustó.
Bueno, Novia Fugitiva, porque yo también la tengo, es como la que no.
No. La que sí.
Tengo un problema con las que sí, sí. Porque después me entraron tres ahí peleándola. Sí, sí, sí. Estamos muy cortos de tiempo.
Dale, tirá.
Ahí muy cortos. Porque tengo Línea Mortal. Pero ella es un
personaje más.
Es una... No te la pongo.
No va.
Pretty Woman, porque es como un clásico.
Yo puse Pretty Woman.
Pero yo la borro a Pretty Woman.
Yo puse Pretty Woman.
Me voy a Notting Hill. ¿Qué querés que te diga? Película que país inglesa, ¿no? Es más, creo que es producción inglesa. Sí,
probablemente.
Me gusta Notting Hill.
Eso es un mimoso. A mí me gustó Pretty Woman.
Sos un mimoso.
Pasa, yo soy más, un poco más viejo, por eso me gustaba Pretty Woman. Igual el Notting Hill está bueno también. No es que no me gustó, pero me parece que si no hubiese existido Pretty Woman, Notting Hill no se hacía. No sé, tiro cualquiera.
Bueno, Notting Hill se estrenó el mismo año de Novia Fugitiva.
¿En serio? Sí. Ah, mi ese dato no lo tenía.
Sí. Y le fue muy bien a las dos. Fue como el año de la mina en recaudación.
¿A Novia Fugitiva le fue bien?
Sí, le fue bien. Le fue muy bien. Y, pero es como que la gente va corriendo a verla.
Sí, pero pensé que había sido como, bueno, el primer fin de semana y después... Y después se fue el carajo, digamos. No pasó nada más.
No, parece que hubo gente que la fue a ver y bastante.
A mí Notting Hill me gustó, ¿eh? Y me parece que los dos hacen también una buena dupla. Pero no sé.
Hugh Grant a mí me cae bien. ¿Qué querés que te diga? A mí me cae bien, Hugh Grant.
Sí, a mí me cae bien.
Me parece que va para comedia, va para drama. Había un thriller, no sé si la viste, con Sarah Jessica Parker y él, que era un médico.
Sí,
en un hospital
con
que,
Gene Hackman
que sí, robaban órganos, hacían
Sarah Jessica Parker,
sí, la piba,
no me acordaba, estaba
como
ella.
Que engancha y lo traiciona porque ella tiene un hermano que también necesitaba este
que para
sí, sí. Para los estudios. Extreme Measures, no, algo así,
sí, medidas extremas, sí, la vi. A mí me gusta Hugh Grant en su versión Ya Estoy de Vuelta de Todo, que es un About a Boy, un gran chico.
Claro, esa está buena también.
Esa está muy buena. Pero no. Esa es la versión de Hugh Grant. Acá, haciendo de inglés torpe y encantador, no lo compro.
Closer, que fue una de las mejores, de las películas mejores revisionadas de ella.
A mí Closer no me gusta.
Sí, a mí
no, se queda a mitad de camino. Y Duplicity también, es otra película que podía...
Duplicity es una película que me mezclo mucho con The International, que está... De nuevo, Clive Owen, sí. Pero con Naomi Watts.
Claro, no, pero...
Y se estrenó el mismo año.
Duplicity es más comedia, aunque no es una comedia...
Son dos agentes de la CIA.
Ellos, no. Están laburando para una farmacéutica que se quiere robar los secretos de la otra.
Ah, mirá.
Ese como choreo de entre empresas. Son investigadores, entre comillas. La otra, en International, son uno de Interpol... Y ella creo que es la fiscalía de Estados Unidos, mirá, una cosa así.
Mirá. Bueno, Julia Roberts.
Ahí está.
Le tuvimos que dar palo y palo porque nos vimos mucho esta semana.
¿Se decía la novia de América? No, en una época.
Julia Roberts, sí. Y sí, porque pobre.
Sweetheart, bueno,
se casó con cada uno.
Sweetheart, ¿cómo se llama esa?
America Sweethearts o algo así, con sí. John Cusack, Catherine Jones y Billy Crystal.
Tiene momentos graciosos esa película. Sí. Pero en líneas generales es floja. Y justamente lo más flojo es la relación entre ellos dos. John Cusack y ella. Y Julia Roberts. Para mí, ¿eh?
¿Te gustó el programa de hoy, mi querido?
Hablamos mucho de tráiler, mucho de noticias. Que bueno, estábamos cebados porque hubo grandes revelaciones. Y entonces nos entusiasmamos mucho con eso.
Bueno, este jueves estrenos son raros los estrenos que hay. Se estrena de terror que se llama Cuando las luces apagan, con Teresa Palmer, que está... basada en un pequeño corto, que el corto te cagas en las patas y el tráiler también.
Dani cuando, ya la va a ir a ver, mi hijo.
Sí, cuando apagas la luz, ves que hay alguien ahí. La prendés y no está. Apagás, está.
Está más cerca.
Entonces ya no la tenés que apagar más la luz. Y después, muy loco, se estrenan dos películas italianas y una islandesa, que tiene muy buenas críticas la islandesa, pero...
Y la otra semana viene Born.
Viene Born, vienen varias, el 4 de agosto...
Y ya se viene Suicide Squad.
Yo el 4 de agosto voy a ir a ver Suicide Squad.
Ah, y él la va a ver
antes.
En el pase
de prensa. Así que tengo muchas ganas. Podría venir conmigo, pero...
Me queda la loma del culo. Algunos tenemos que trabajar.
Bueno, yo trabajo de esto. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado. Quédense a escuchar a los chicos de Primer Contacto, que van a hablar de básquet. Gracias, Dani, la verdad. Ahí siempre metiendo la música.
Gracias
siempre
por aguantarnos.
Por aguantarnos. Pero le gusta, Dani. Te gusta el cine, Dani, ¿no? Bueno, Martín Rocha.
Hasta la semana que viene, Nicolás Levin.
West Coast team. Holiday Road.